Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Vamos a analizar lo que tenemos hoy por delante, y lo que tenemos es la décima de abono de San Isidro Toros de Arauz de Robles con, como decíamos, Joselito Adame, con Pepe Moral y con Ángel Téllez. El cartel de hoy, Carmelo, interesante, ¿verdad? Alicientes también. Bueno, todas las tardes tienen su cosa.
Digamos que es el cartel más para aficionados de la feria, sí. Es el que menos convoca al gran público, pero la ganadería de Arauz de Robles ha lidiado ejemplares excelentes en Madrid. Recordemos aquel chivito hace un par de años en el desafío ganadero, en la misma tarde que Sergio Serrano se puso a funcionar con aquel toro de Saltillo, y hay mucho interés por verlo en la propuesta de Arauz de Robles, un cartel de tres toreros muy diferentes entre sí, el concepto variado de Joselito Adame, esa profundidad que caracteriza a Pepe Moral y un poderoso último tercio, y Ángel Téllez, que es un torero que ha venido apuntando sin disparar, pero que ha tenido actuaciones muy firmes y que está sobradamente preparado para hacer el paseo hoy.
En un momento vamos a analizar, como decíamos, todo lo que pasó ayer, todo lo que pueda pasar hoy, pero antes, en un momento saludamos a Gonzalo, bienvenida, por cierto, que se está retrasando unos minutos, pero enseguida conectamos con él. Pero antes, como cada día hasta ahora, leemos los titulares de la prensa de ayer por la noche y de la mañana de hoy. A ver, ¿qué dicen los plumillas, Carmelo? Cuéntame.
Comenzamos con Burladero, David Castellanos, y e inauguramos la sección de este titular, me suena. La raza de Fonseca y el aroma de Burdiel. Seguimos con...
¿Por qué te suena?
Me suena simplemente, ahí lo dejo, suena, vale, Javier. Vale. Para buenos entendidos. Y seguimos con La Razón, donde Patricia Navarro titula El mexicano Isaac Fonseca devora Madrid. En ABC, en este caso es Charo Pérez, la que habla contra el quinto mandamiento. Hay que matar. Hombre, titular, porque ayer Isaac Fonseca pinchó un trofeo. Yo creo que era una oreja, pero le habrían pedido la segunda, pero sí. Pinchó una actuación muy importante. En El Mundo leo con alegría a una crítica que me encanta, que es María Vallejo, Isaac Fonseca, valor de plomo sin acero.
Bueno, bien. Apuntado.
Nuestro querido compañero Sixto Naranjo también nos ha dejado un titular que me ha gustado mucho. En cope.es, lógicamente, cala el valor de Isaac Fonseca ante unos mayaldes desmayados. Ese juego de palabras y haciendo alusión a que esperábamos mucho de la ganadería de ayer y efectivamente las fuerzas fueron uno de los principales inconvenientes, porque aunque fueron mansitos, se dejaron la mayoría. Una pena. Esperemos ver mejores tardes de Conde de Mayalde. Hoy no hay titular de Gonzalo Welcome en Toreteate, es de Álvaro Acevedo, que nos alegramos mucho de que esté ya recuperado nuestro compañero, y titula Los nuevos se hacen querer, con esa foto de la arrucina de Isaac Fonseca con la montera en la mano derecha. ¿Te acuerdas, Javier?
Que todos nos preguntábamos, ¿qué va a hacer con la montera? ¿Qué va a hacer con la montera?
Y al se final, la tirará.
La sujetó, que es lo que hay que hacer con la montera en esas ocasiones, ¿no?
Isaac, que es corresponsal del Toril, ya lo conocemos perfectamente, decíamos, Isaac sabe lo que vale una montera que te tiene que durar toda la vida. Yo creo que pensó en tirársela al toro y dijo, mejor me la quedo en la mano, que se queden las cosas como
están. Estaría mirando al apoderado diciendo que no lo hagas, que no lo hagas, que no lo hagas. Y al final no lo hizo.
Así es, y cerramos con David Jaramillo, que en cultoro.com titula Fonseca emociona con su apuesta y Burdiel por su concepto.
Muy bien. Vamos a saludar a una invitada de lujo que tenemos hoy sentada aquí en el patio de cuadrillas de Las Ventas, como es la directora de Madrid Directo en Onda Madrid, que lo pueden ustedes escuchar en la radio pública de la Comunidad de Madrid todos los días entre las 4 y las 7 de la tarde, y que es de sobra conocida por todos los oyentes, seguro. Nieves Herrero, ¿qué tal, Nieves? Muchas gracias por venir.
Lo primero. Al revés, encantada de estar aquí. Por cierto, vosotros estáis acostumbrados, pero huele a caballo y a toro.
Sí,
este patio de cuadrillas, sinceramente.
Es algo que tiene que oler, un patio de cuadrillas. Pero claro. Nosotros que llevamos aquí unos días nos hemos acostumbrado.
y por aquí, en esta puerta, imagino las ilusiones, ¿no?, de los toreros cuando entran y dicen, tú hablabas de morder, ¿no? Pues vienen a morder el éxito, porque aquí es donde se la juegan.
Sí,
la
en
verdad.
Madrid, desde luego que sí. Nieves, ¿de dónde te viene la afición a los toros?
Mira, mi padre era muy aficionado a los toros y yo le acompañé alguna vez. Pero era imposible estar con él porque te empezaba a decir, mira, no sé qué, este toro es así, asado. Entonces,
un torrente de información,
casi,
¿no?,
le escuchaba más a él que lo que estaba pasando en la plaza, ¿no? Pero no, me hizo ver la otra cara del torero. Y por eso yo te comentaba a ti, Javi, y a Carmelo, que yo soy muy de toreros, porque admiro mucho la valentía. Creo que la vida está hecha de momentos donde hay que dar un paso adelante y ser valientes.
Claro.
Y los toreros es que lo dan cada vez que se enfrentan a un toro, ¿no? Entonces admiro mucho esa valentía, ¿no? Y sinceramente, claro, tantos kilos delante de ellos y a veces no son muy altos, son bajitos, ¿no? Y dices, caray, pero si casi es más alto el toro que ellos.
Sí.
Ese valor es el que yo admiro y siempre he apoyado mucho a los toreros jovencitos que luego han ido creciendo y se han convertido en grandes figuras del toreo, la
Además,
verdad.
Además, has tratado a lo largo de tu carrera con muchos toreros, ¿verdad?
Sí.
Has conocido muchos toreros de cerca, que además...
De mucho tronío, ¿eh?
Además, la figura del torero, estamos acostumbrados a verles en la plaza y, oye, te puedes imaginar, te puedes hacer una idea de cómo es, pero luego hablar de cerca con un torero es ver... claro, es hablar con una persona que se juega la vida... muchas tardes al año. La mayoría de las personas no nos jugamos la vida prácticamente nunca a lo largo de nuestra vida. Y ellos muchas tardes al año se la juegan. Profundizar en una conversación con una persona, ¿qué pasa eso tantos días al año?
Y estar dispuestos a entregarlo todo. Y en el todo entra la vida, ¿no? Y me ha pasado con muchos toreros que les he visto antes, me han permitido verles vestir, que esto sí que es un ritual, y luego me han permitido estar con ellos compartiendo el después, ¿no? De cuando han salido por la puerta grande o cuando no han tenido una buena tarde. Entonces, verles ahí... vulnerables, pues a mí me acerca todavía más al torero, ¿no? Porque creo que al final todos somos hombres, ¿no? O mujeres que bueno, pues hemos podido tener una buena tarde, una mala tarde. Pero ellos que le dan esa trascendencia a todo, pues compartir ese momento a mí me ha gustado muchísimo y me ha enriquecido como persona.
Nieves, es un placer que estés con nosotros en las tertulias del Toril.
Igualmente.
Me pongo hasta nervioso cuando viene Nieves.
Ahí. Ay, por Dios.
Le quería preguntar si recuerdas algún momento especialmente impactante o algo que te haya marcado vivido junto a algún torero.
Mira, muchos. Por ejemplo, Curro Romero, estuve en la maestranza en una tarde donde decidió no torear. Y aquello me pareció increíble, porque hace falta tener mucho valor para en la maestranza decir, no señores, a este toro yo no le voy a torear y no le voy a matar. Y entonces, bueno, aquello fue, al final, muchos titulares.
Estado encima en la maestranza.
En la maestranza.
En la maestranza Curro Romero, claro.
Exactamente. Luego... he estado con muchos toreros, con el cordobés, hijo, muchísimo. Me ha dejado verle cómo se viste. He visto cómo deseaba ese abrazo a su padre, estando en su casa. He estado con él, viendo a sus toros, paseando por el campo con Ortega Cano. He paseado a caballo con él por su finca. He estado viendo a los toros. Me doy cuenta de cómo aman a los toros y a las reses, ¿no? En general, los toreros. He estado mucho con Talavante hablando a nivel filosófico, porque
suerte,
es un torero filósofo.
Sí.
Y me ha gustado muchísimo. Pero es que os podría decir de tantos, Fandiño... es que he compartido muchos momentos con Jesulín de Ubrique. he estado con Ordóñez, que creo que fue la última entrevista que se hizo en televisión con Ordóñez, que me presentó a su nieto, que era la primera entrevista que daba Fran Rivera, y estuvo con su abuelo.
Qué bueno.
Y como no, a Dominguín le he entrevistado varias veces y he escrito un libro de Luis Miguel Dominguín, que él decía que era el número uno, y lo comentaba así en la plaza, sacando así el dedo índice, ¿no? Entonces, pues yo creo que me he acercado a muchos toreros, a Joselito, a Espartaco. Es que yo creo que y es que se me olvidan muchísimos, porque he compartido con muchos momentos de gloria y momentos de ansiedad, porque regresaban, se preparaban para volver a los toros, ¿no?
Hablabas de Dominguín como si no hubiera un mañana.
Eso es.
Creo que titulas el libro, que habla de esos años dorados, ¿no? De Luis Miguel, de su relación con Ava Gardner, que es, nos dejaba algunas de las mejores anécdotas que ha habido en
Totalmente.
La historia de la tauromaquia. ¿Cómo era Dominguín? ¿Nieves?
Mira, a Luis Miguel, que yo conocí, ya era un hombre mayor, donde no llevaba bien ser el padre de Miguel Bosé, no lo llevaba bien, porque durante toda su vida había sido Luis Miguel Dominguín el hombre que no necesitaba documento nacional de identidad, claro. Y que de hecho una vez se lo pidieron y dijo, pero si soy Dominguín, es que estaba acostumbrado a ir sin DNI porque no le hacía falta, era probablemente el hombre más conocido. Yo creo que había llenado tantas portadas a nivel internacional, que era un hombre que viajabas con él a Estados Unidos, y era una persona archiconocida. O sea, es que no nos podemos imaginar un personaje que hoy ya ni del mundo del fútbol, que yendo a su lado se te abrieran las puertas. Él podía estar con su hermano Domingo, rodeado de gente del Partido Comunista, incluso diciéndoles, oye, cuidado que va a venir la Guardia Civil y no tal, y al día siguiente estar cazando con Franco. O sea, que es que él era así.
Hay una anécdota, porque acerca de la financiación de la película Viridiana, que Franco en una cacería le pregunta a Luis Miguel Dominguín quién de los tres era él.
El comunista.
Y dijo que era él.
Sí, dijo, soy yo.
Siempre, además, era una persona con unos principios muy sólidos.
Sí, sí, no, realmente él era un ser libre, que yo creo que es muy difícil ser libre, ¿no? Y él era absolutamente libre para todo. Entonces, tan para todo era libre, que a lo mejor estaba en una cena, tenía ganas de orinar, se subía a la mesa y orinaba. Y se sentaba y decía, como veis, no pasa nada.
Puedo hacer lo que quiera.
Él no pasaba nada, porque Luis Miguel Dominguín podía hacer lo que quisiera. Eran otros tiempos donde los toreros eran los reyes de la actualidad, donde copaban los grandes titulares, ¿no? de la actualidad. Él era coetáneo, aunque era joven, con respecto a Manolete, pero compartió con Manolete tardes. Sintió mucho la muerte de Manolete, le afectó. También fue un torero de grandes cornadas. Por ejemplo, yo le recojo en la novela cuando ha tenido una grave cogida en Venezuela, donde está en la enfermería y ve que le van a hacer una auténtica chapuza, se levanta cojeando, se hace un torniquete y se va, coge para un coche, y esa señora que le paró, que era una modelo de color, pues le atendió, le ayudó y se la trajo a España, y yo creo que fue de las primeras personas de color, mantuvo una relación con ella, luego fue una gran modelo, muy reconocida a nivel mundial, pero fue de las primeras personas de color que llegan a España y él le da su sitio. Por eso os digo que era un hombre libre, le daba igual la raza, le daba igual el estatus social de las personas, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, su mano derecha era un hombre que tenía enanismo, que era bibliotecario, pero formó parte de su vida y le acompañó a todas las corridas y a todas los, no sé cómo deciros, los desfases que tenía por las noches. También estaba allí don Marcelino, ya os digo, era pues una persona muy bajita, pero muy importante en la vida de Luis Miguel. Entonces a él le daba igual cómo fueran las personas, era libre. Claro. Es que yo, os digo la verdad, no he conocido a nadie como Luis Miguel Dominguín, uh-huh, en ese sentido, ¿no?, de apertura de miras.
Quizás haya sido, tú crees, o al menos de los que tú has conocido, el torero que más ha trascendido más allá del mundo de los toros. Lo decías y lo apuntabas muy bien, y es una cosa que decimos ahora siempre, que antaño los toreros, aparecía un torero, una figura del torero en la Puerta del Sol, y la Puerta del Sol se colapsaba. Eso, con Luis Miguel Dominguín se colapsaba la Puerta del Sol y todo el centro de Madrid. Tal vez haya sido el que más ha trascendido, el que más conocido ha sido en todos los ámbitos de la sociedad, internacionalmente.
Ahí
también
te doy la razón, sí, porque te diría el cordobés, que también fue, se escribieron hasta libros, o Llevarás luto por mí, etcétera, etcétera. Pero realmente Luis Miguel era un hombre que se había hecho a sí mismo, no tenía una formación, pero había leído tanto gracias a ese don Marcelino, que le pasaba todos los libros esenciales que tenía que leer, que se podía codear con Hemingway, se podía codear con Orson Welles, se podía codear con cualquier actor o actriz o escritor o Picasso, y mantener larguísimas conversaciones. Porque en el fondo, detrás de un torero, también hay un, os lo decía de Talavante, pero hay un poco de filósofo, ¿no? Alguien que convive constantemente con la muerte, al final se convierte en alguien que le da mucha trascendencia al momento que vive, ¿no? Y yo creo que Luis Miguel sabía que su vida pendía de una tarde y vivía como si no hubiera un mañana. El título de mi libro.
Era un seductor absoluto fuera de la plaza, pero también dentro de la plaza, porque es uno de los toreros recordados como de más capacidad de entender mayor cantidad de toros. Era un gran lidiador en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de los ruedos.
Eso es, yo creo que era un torero, había tenido grandes maestros, venía, su padre había tenido mucho éxito, sabía lo que era robar melones para comer en la familia, y le daban la trascendencia al dinero para vivirlo y para gozarlo. Y bueno, él tuvo grandes tardes. Yo creo que entre Pepe y Domingo, él fue el más grande de los tres hermanos, y desde luego muy reconocido, pero por su valor. Por su valor, porque él era capaz de morir una tarde frente a un toro y darlo todo. Entonces, yo creo que eso, vosotros que sois tan entendidos, sabéis que hay toreros que son capaces de darlo, ¿no? Antes no os comentaba, os decía toreros, yo he querido entrevistar a José Tomás, no lo he conseguido, y creo que es esa espinita que tengo, ¿no? Porque me encantaría el poder hacerlo, porque ahora hablando de ese poco respeto a veces a la vida, creo que actual es José Tomás. Nos lo ha demostrado muchas veces, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Decías, Carmelo.
Ojalá nos esté escuchando, porque ojalá. Igual el maestro escucha las tertulias del Toril. Ojalá. Ahí queda el guante lanzado. Esto es una, es una entrevista que debería de producirse.
Ojalá.
Tiene un libro, ¿eh?
Algún día, sí, hombre, desde luego. Y algún día se deberá producir, porque desde la vuelta de José Tomás no ha dado nada de entrevistas, está en ese papel, no hablo, no doy entrevistas, mantiene así también, que lo hemos comentado muchas veces, ese halo de misterio que envuelve a cada tarde que José Tomás se pone el vestido de torear. Hablabas, Nieves, es que quiero seguir con lo de Luis Miguel, porque a mí es una figura que me apasiona. He leído tu libro,
a mí
he leído
también
una maravillosa biografía de Carlos Abella y en la que se habla también mucho de esa relación con Ava Gardner. ¿Tú le preguntaste si era verdad aquello de...?
Sí, ¿sí? Claro, hombre, ¿sí? Por favor. Y él decía que era una verdad a medias, que él lo que hizo, o sea, que estuvo con ella, claro, era la gran figura de Hollywood de ese momento. En una película a ella no le gustaba mucho que le dijeran esto, pero titularon como el animal más bello del mundo. Realmente era una mujer extraordinaria, pero como todas las actrices grandes, era un juguete roto. Luis Miguel conoció a la mujer que se escondía insegura, la que estaba detrás del nombre de Ava Gardner. Y la primera noche que estuvo junto a ella después de seducirla, él se vistió, efectivamente, y dice que no fue tan grosero de ir contando que me ha acostado con Ava Gardner, sino que lo dijo como en tertulia, como algo que era para él único, ¿no? Uh-huh. El haber estado una noche con esa gran dama. Luego hubo muchas noches, porque la verdad es que si no hubo amor, hubo mucha seducción entre los dos. No me atrevo a decir la palabra amor, porque ella nunca quiso que Luis Miguel le pusiera un anillo, y él lo intentó alguna vez. Pero le pregunté a Luis Miguel y él decía que no. Pero según Ava Gardner, hubo varios intentos. Él quería, tenía edad y quería formar una familia, pero Ava no quería, era un ser libre. Decía que cuando le ponían el anillo, se lo había puesto Mickey Rourke, y dice que cuando ya se creían en posesión de ella, pues que entonces no la trataban bien, y entonces a ella le gustaba sentirse querida. Fue una mujer que murió sola con su dama de llaves, ¿no? Con su ama de llaves. Y esta es la doble cara del personaje conocido. Y Luis Miguel, que había visto a muchos de estos grandes personajes, que había seducido a muchas mujeres, llegó a entender a esta mujer de campo, porque Luis Miguel era un hombre de campo, y Ava Gardner también, no dejaba de ser una chica, hija de un tabaquero, que escupía como sus hermanos, le gustaba correr, le gustaba estar en el campo, y cuando llega a Hollywood, que la descubren por casualidad a través de una foto que le había hecho un cuñado suyo, cuando ven esa foto dicen: queremos conocer a esta mujer. Se enamoran de ese rostro y la cambian, la quitan a esa mujer de campo, esa mujer rural, la convierten, la transforman en una señorita, y a ella cada vez que se miraba no se encontraba, y por eso Luis Miguel sí que la hizo verse otra vez de nuevo como una mujer normal, y eso le atraía muchísimo, y por eso estuvieron juntos durante bastante tiempo. Uh-huh. La verdad es que quien desbanca a Ava Gardner es Lucía Bosé, que también fue una apuesta de Luis Miguel, porque no le hizo ni caso. La conoció en España en un rodaje, y como no le hizo ni caso, eso para él era ya un motivo de conquista. Entonces se presentó en el rodaje con una escayola que le había hecho el doctor Tamames. No tenía ningún padecimiento, entonces se acercó Lucía Bosé diciendo: ¿pero qué te ha pasado? Y se pone: pues nada, que mira, me he roto la pierna, pero quería venirte a ver, tal. Y entonces ya ganó la apuesta, porque le decían: no se va a acercar Lucía Bosé a ti, es imposible, te ha ignorado. Y dijo: veréis cómo será ella y no yo quien se acerque a mí. Y efectivamente estuvo en el rodaje la pata chula y se le acercó Lucía.
Qué bueno. Está por ahí Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, vamos, disfrutando muchísimo de escuchar a Nieves hablar de un personaje tan importante, ¿no?, en la historia del toreo y también en la historia de España.
Sí, desde luego que sí. Lo hablábamos aquí, Gonzalo, uno de los toreros que más ha trascendido el panorama y la sociedad española en todos sus ámbitos, Luis Miguel Dominguín, ¿verdad?
Hombre, desde luego, sobre todo una persona, lo explicaba perfectamente Nieves, con ese atractivo personal, con esa capacidad intelectual y con esa arrogancia que yo creo que le hacía arrollar en la plaza y fuera de ella, ¿no? Creo que ha sido de las personas más inteligentes, de los personajes más inteligentes que ha habido en el mundo del toro. Y luego también un valiente, ¿no? Porque en esa época, en ese ambiente, en esa dictadura también, pues él tenía esa mano izquierda para saber lidiar con un bando y con otro y estar siempre en la primera línea.
Desde luego que sí. Gonzalo, bienvenida.
Oye, Gonzalo, por favor, qué gusto estar contigo y qué alegría. Oye, por favor, los bienvenida, por favor.
Sí, hombre, otro apellido ilustre, ¿no? Ilustrísimo en la historia de la tauromaquia.
Hombre, a don Antonio alguna vez yo le he entrevistado,
sí,
quiero que sepáis, sí, sí. También. Sí.
¿Cómo era don Antonio?
Pues mira, era un caballero muy respetuoso. Yo era muy jovencita Y algo que me llamó la atención era que atendía a las preguntas de una niñata como si fuera, pues no sé, una persona que llevase mucho tiempo en la profesión, ¿no? Y eso yo se lo agradecí mucho, porque realmente no todo el mundo, pero sí hay que decir que el torero tiene mucho respeto, ¿eh? al periodista. Y en este caso a mí, que era una mujer, ¿no? Jovencita.
Esa elegancia la ha heredado.
Sí.
La ha heredado Gonzalito también. Sí, sí, sí. Sí.
Serlo y parecerlo.
Él no lo dirá, estará colorado ahora, pero la ha heredado también, esa elegancia de la que hablaban de don Antonio, de su abuelo.
Ese temple en la vida.
Sí, sí, sí. Sí,
porque
sí,
es una forma de caminar por el mundo. Sí. Lo que nos enseñaron los Bienvenida y esa forma de sonreír a los espectadores, de transmitir alegría por lo que hacen y claro, de implicar también, romper esa cuarta pared, sí, que a veces hay en las ventas.
Eso es.
Nieves, ¿te vas a dejar caer algún día por San Isidro?
Me encantaría, pero es que el problema es que de lunes a viernes estoy de 4 a 7, tú sabes, en antena, y sí que me encantará escucharos a vosotros, por favor, que entréis en el programa en Madrid Directo, que nos contéis cosas.
Hombre, cuando quieras.
Porque aquí suceden muchas, en fin, hay muchas tardes de gloria. Por cierto, Luis Miguel Dominguín salió 5 veces por esta puerta grande de las ventas, ¿no?
Sí.
Y bueno, creo que también como mujer, dejadme decir que Cristina Sánchez también salió por esta puerta.
Sí.
Y ahora se le abrió.
Y es apoderada de Antonio Ferrera.
Sí.
Es decir, que Cristina es pionera en más de un ámbito.
Sí, 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 sí.
Está dirigiendo la carrera de Ferrera. Y también recordemos a Conchi Ríos, una novillera, una novillera que cortó dos orejas a un novillo hace 10 años, 11 años en las ventas, y que además cuajó una actuación excelente, un novio de José Cruz.
Sí.
Pues por eso, desde aquí mi recuerdo a Cristina, que también es una grande, se ha convertido en una grande en el medio, comunicando, ¿no?
Sí, sí.
Y hablando de toros.
Sí, y además ahora, como se ha pasado al mundo del apoderamiento, lo hemos comentado, eso también le honra, porque la faceta de comunicadora la ha dejado aparcada por un momento, porque claro, hay un conflicto de
intereses,
y eso también,
¿no?,
le honra a Cristina, claro.
Bueno,
que sí.
Pues Cristina, como siempre, amando los toros, porque yo creo que mucha gente desconoce que detrás de un torero, y esto lo sabe muy bien aquí Gonzalo, el amor por los toros es increíble. Yo no he visto a nadie preguntar, como los toreros cuando he estado con ellos, oye, ¿qué le pasa a este toro que le he visto que tiene una pata? En fin, realmente...
Es el amor por un animal.
El amor, el amor.
Y el respeto, sobre todo, hacia un animal. Pues Nieves, que muchísimas gracias por acercarte aquí hasta el patio de cuadrillas.
¿Cómo no?
Que gracias, lo primero porque nosotros, además de periodistas, somos aficionados, pero te damos las gracias porque también siempre que puedes le haces un hueco en Madrid Directo de las 4 y las 7 de la tarde a la tauromaquia. Nosotros algún día nos hemos pasado por allí. Gonzalito Caballero estuvo contigo hace no demasiado, y cada vez que puedes también le das bola a la tauromaquia, así que gracias.
¿Cómo
Nieves?
No, al revés. Enhorabuena a vosotros, porque los toreros, y lo sabrá bien Gonzalo, no son muy proclives a ir a los medios de comunicación. Entonces, sinceramente, hay tirón de orejas, porque no se hace afición si no se te ve en la televisión, si no se te escucha en la radio,
claro,
si no se te lee en entrevistas en prensa. Se prodigan poco, y esto me da mucha rabia, porque si no se ve, no se ama.
Claro que sí. Ahora vamos a entrevistar a un pedazo de torero que ya está por aquí, que estuvo ayer toreando nada menos que en esta arena. Así que nada, Nieves, que muchísimas gracias
hasta
por acercarte.
Hasta la próxima.
Y que estás invitada el día que quieras. Por si
gracias a todos. Un abrazo.
Beso muy fuerte.
Un abrazo. Viva San Isidro.
Viva San Isidro. 1:31 de la tarde. Tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Quería hacer un último quite, Nieves, porque te ha faltado acordarte de quién.
Cuéntanos. Pues mira, estando aquí, cómo no recordar a Miguel Avellán, sí. Que me ha apoyado en todo. Sí. Me ha presentado libros, este de Luis Miguel estuvo conmigo, igual que el cordobesito. Agradecer que Miguel siempre está para cuando se le pide, y es un torero que le admiro muchísimo, que está cosido,
literalmente,
por todas partes.
Un día hicimos el cálculo de cuántas anestesias generales había tenido Miguel, lo hicimos un día tomando una caña, y pasaban las 120 veces que lo habían dormido totalmente para intervenirlo.
Pues yo le admiro mucho, y estando aquí en esta casa, es que digo, pero por Dios que no he hablado de Miguel Avellán, nada más, os dejo, estáis en muy buena compañía, así que gracias
Nieves, hasta gracias,
siempre.
Nieves. Álvaro Burdiel, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo te viste?
Bien, la verdad que las sensaciones fueron positivas delante de los animales, pero bueno, siempre se va uno un poquito fastidiado o bastante fastidiado por no rematar la faena.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer que nos acompañes. Ayer debiste sentir algo muy bonito cuando viste una plaza con 15.000 personas que se sumergió, se tiró de cabeza dentro de tu faena. ¿Qué se siente?
La verdad que fue algo muy especial, ¿no? Ya no solo lo que siente uno delante del toro, que es muy grande, pero poder hacerlo en Madrid, sentirlo en Madrid y además escuchar esos soles y ese rugido de la plaza, pues es algo muy especial.
Uh-huh. Gonzalo, ¿pudiste ver la corrida repetida o pudiste ver la corrida en directo?
No, en directo no pude, porque a las 7:30 justo era el acto homenaje al abuelo en Córdoba, pero vamos, no me metí en la cama y no me podía dormir y dije, nada, tengo que ver la novillada antes de dormir porque no aguanto. Y la verdad que disfruté muchísimo. Creo que Álvaro pues se mostró tal y como es, que es un torero con un concepto extraordinario. Y bueno, pues superar esa presión, la dificultad de Madrid, el novillo de Madrid, y verle hacer las cosas tan despacio y con esa delicadeza, pues la verdad que me fui muy contento a la cama.
Oye, ¿qué tal en Córdoba, por cierto, que no te hemos preguntado?
Pues bien, la verdad que un ambiente muy bueno, pues ya sabes la categoría de aficionados que hay en Córdoba, y bueno, pues tuvimos la suerte de que vino al acto José María Montilla, que fue el testigo de la alternativa del cordobés, que se la dio mi abuelo, y entonces nos habló mucho de esa tarde, de cómo estuvo dependiente mi abuelo con los toreros, con sus compañeros, y la verdad que fue un acto precioso organizado por José María Garzón, por Lances de Futuro, y bueno, además impartió una conferencia extraordinaria mi amigo Carlos Abella, que ya sabéis que es un historiador, pues bueno, pues yo creo que de primer nivel, y la verdad que lo bordó.
Sí, historiador nivel Champions, nada menos, ¿sabes?
Sí,
desde luego que sí. Oye, Álvaro, ayer te presentabas en Madrid. ¿Es duro el camino hasta que uno se presenta en esta plaza? ¿Tiene muchos sinsabores?
La verdad que sí, hay de todo. Hay momentos duros, hay momentos buenos, pero bueno, es una lucha constante y afortunadamente lo de ayer salió bastante bien, pero también podía haber salido mal. Y bueno, al final el camino es así viene como viene y lo importante es seguir para adelante y no rendirse.
¿De dónde te viene a ti?
Bueno, desde que nací, la verdad. Todos los recuerdos de pequeño son vestido de torero, toreando, jugando al toro. Y al final, pues eso, desde que nací y lo he mantenido.
Yo ayer, se lo decía a un amigo, yo vi chispazos de toreros que me gustan mucho en la tauromaquia de Álvaro. Vi un chispazo inesperado para mí de Julio Robles y veo como que el empaque que tiene Álvaro a la hora de torear, que es un concepto artístico, pero es un concepto también castellano. Es extraño de explicar porque siempre le atribuimos ese carácter a los toreros más del sur, pero Álvaro tiene ese punto vertical y artístico
y esa elegancia,
que
¿verdad?
Me recuerda a ese corte de toreros. No sé, Álvaro, qué referencias, porque me imagino que al final un torero se nutre de muchas cosas y si para ti bueno, son influyentes también.
Sí, por supuesto, yo me fijo en todos los grandes, ¿no? Y bueno, es un orgullo que digas que viste algo de ese pedazo de torero en mí. Y la verdad es que es un torero que he visto mucho, junto a, como he dicho, a todos los grandes. Intento coger lo mejor de todos y adaptarlo a mi persona. Quizá esa mezcla viene un poco también de mi vida, ¿no? De haber nacido en Sevilla, haberme criado en Madrid, pues puede que también forme esa mezcla que hay en mi toreo.
¿Tienes muchas hechas para este año, Álvaro?
Bueno, de momento tengo dos muy importantes, como son Sevilla el 29 de mayo y Nimes, una semana después de Sevilla. Y después sí van saliendo cosillas, especialmente para septiembre.
¿Qué tiempos manejas en tu carrera? ¿Cuánto tiempo te gustaría estar en el escalafón de novilleros? ¿Cuándo te gustaría tomar la alternativa? ¿Un poco qué tiempos estás manejando?
A mí me gustaría tomar la alternativa cuanto antes, ¿no? Si pudiera
si
ser.
Puede ser mañana mejor.
La verdad que sí. Pero soy consciente de que esto lleva su tiempo, que es un camino despacio y además creo que debe ser despacio. Más el concepto de toreo que yo persigo, creo que es un concepto que evoluciona más despacio quizá que otros, que se cuece a fuego lento. Entonces las prisas no son buenas en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tenga que venir, vendrá.
Se ha sentado también en la mesa de esta tertulia Antonio Bañuelos, que es ganadero y además es presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues encantado de estar aquí. Ya preambiente de tarde y además es un rinconcito pues que mucha gente debería de conocer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es un rinconcito lleno de sabor y sobre todo de solera, de lo que marca la línea de la plaza, la importancia de la plaza, ¿no?
Sí.
Es la puerta del museo, por cierto, de los más visitados de Madrid, el patio donde calientan los caballos de picar antes de salir, por donde entran los toreros, siempre hay una expectación tremenda. Es un rincón estupendo el que habéis elegido, enhorabuena.
Muchas gracias. Antonio, ¿se está mejor aquí en una tertulia de la radio que o en los pasillos de la plaza que cuando uno tiene alguno en los corrales metido, verdad?
Aquí se está estupendamente cuando no se tique Lidia. Y cuando se tique Lidia, según pasa la puerta que tengo atrás, ya empieza a entrar una tensión tremenda.
Sí, sí.
Pero aquí y en muchas plazas, ¿eh?
No. Sí. Pero qué bonito es lo que decías, ¿no? El ambiente, que haya vuelto San Isidro, 30 días de toros, Madrid volcada, este un hervidero de gente por la mañana, gente por la tarde, gente por la noche, qué importante es, ¿verdad?
Claro, pero antes de esto ya hubo Valdemorillo, hubo
ambientazo,
Olivenza, ha habido cualquier pueblo que haya hecho algo, cualquier espectáculo popular en las calles ha tenido más participación que nunca.
Sí.
Hay muchas ganas de ver toros, hay muchas voluntades nuevas de interesarse por la tauromaquia y a raíz de tanta crítica antitaurina que recibe el sector a través de las redes, hay mucha gente joven que se interesa en ello, que profundiza, que llega a ver el vacío de las protestas y el gran contenido que tiene el vivir, el conocer la esencia, todos los matices del toro en el campo, de la importancia del toro en la dehesa, de lo que aporta a la biosfera, independientemente de lo que ocurre en la plaza, que se ha creado un interés juvenil muy, muy positivo.
Gonzalo, tienes a Antonio Bañuelos, por si quieres saludarle.
¿Qué tal, ganadero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está mirando a Antonio hacia los altavoces diciendo, pero ¿dónde está Gonzalo? Si no le veo.
Está en Navarra Camella hoy.
Ah, bueno. Sí. Hola, Gonzalo.
Yo que paso desapercibido encima. O sea, que te iba a decir, Antonio, me imagino que la corrida de Burgos estará escogida con un mimo especial, ¿no?
Sí, es una corrida muy bonita, con un cartel muy, muy burgalés por un lado y muy de categoría para el ganadero, ¿no? Bueno, no sé si están presentados o no los carteles.
Bueno, están publicados.
Sí, están, o sea, publicados, ¿no? Pero sí, sé que está Morante en el, sí, cartel.
Y el cordobés. ¿No?
Y da una relevancia importante, ¿no? Incluso el cordobés, que es una persona con una comunicación con la afición burgalesa, sí, única, ¿no? Y tradicional a lo largo de los años. Y yo no sé si es una reaparición, una continuación, pero yo creo que es la primera vez que va a lidiar una plaza segunda después de varios años. Y me consta que está muy, muy motivado. Y bueno, va a ser un gran día. Y efectivamente, cumplimos con la obligación del ganadero, que es de presentar una corrida bien hecha, bonita y con las características para embestir del toro de cada ganadería, ¿no? En nuestro caso son toros pues bajos de manos, no son toros muy pesadores, son toros con el cuello largo, acapachados, acodados de pitones, en fin, lo que le permite que quepa bien en la muleta, lo que permite al torero lograr el temple que intentamos seleccionar y torear con plasticidad, transmitir a los tendidos y bueno, crear esa imagen que de vez en cuando nos sale.
Nos escaparemos, ¿eh?, a vuestra tierra, Mardo.
Sí, hombre, ya sabes que estáis más que invitados.
Qué bien ha definido las hechuras del toro, porque cierras, sí, los ojos y estás viendo el toro de Bañuelos, sí, ganadero. En esta feria que llevamos ya un tercio, un tramo importante, ¿ha habido algún toro que le haya gustado más que los demás?
Bueno, ha habido muchos toros que no me han gustado nada. Ya estamos en toros de 5 años, de 600 kilos de peso, 570, 580, toros que les cuesta mucho embestir, independientemente de la voluntad. Dar un ruedo como este, dos vueltas, tres que se dan, dos puyazos, y mover 560 kilos, aparte del fondo, hace falta una resistencia, están sobredimensionados, y sobre todo me preocupa ya el hábito de que todos sean cinqueños, ¿no? Y, en fin, me consta que la empresa a principio de temporada ya buscaba cinqueños. El reglamento dice otra cosa. El reglamento...
Y tenemos cuatro años, por primera vez.
Sí, pero es verdad que en los últimos años en Madrid, ya antes de la pandemia, se buscaba más el cinqueño que otra cosa, ¿verdad?
Claro, ahora hay cinqueños porque del año 20 y 21 pues han ido quedando, están saliendo todos los días toros nacidos en el año 16, que les faltan muy poco tiempo para tener 6 años, ¿no? Una cosa es que, lógicamente, el ganadero intente aprovechar la edad válida para lidiarse, y otra cosa ya que se exija de entrada que tengan 5 años, y si no, pues que no vale para Madrid, ¿no? Hay toros de 4 años, que si, con todas las exigencias que exige la normativa, y que están rematados con trapío. No siempre es necesario la seriedad del quinto año. Uh-huh. Entonces, muchas veces, y eso facilita mucho la movilidad, el espectáculo, y investirían muchos más toros, ¿no? Pero, uh-huh, bueno.
Gonzalo.
Ayer hemos visto, unos más cerca que otros, la novillada con 500, con novillos que pesan más que muchos toros que pueden,
sí,
salir, ¿no?
Sí.
Claro, es difícil. Es difícil a un novillero enfrentarle a 512, 515 kilos. Además, generalmente, pues...
Una corrida de toros directamente.
Han ido acelerando,
claro,
un remate, ¿no? Y muchas, uh-huh, veces pues están o embastecidos o con falta de cuello, claro. Uh-huh.
¿Cómo lo viste tú, Álvaro, ya que estamos hablando de la novillada de ayer?
Bueno, la verdad es que no me pesó especialmente el tamaño del animal, porque afortunada o desgraciadamente estoy acostumbrado a ello. Las otras novilladas que he matado en pueblos de Madrid han sido muy en el aire, quizás con menos cara, pero en esos pesos. Quizás no sea lo correcto o lo conveniente, pero es lo que hay.
Claro.
No es lo correcto. No, o sea, el concepto de novillada para el ganadero es probar sementales y novillos que no van a... y sacar de novillos lo que crees que no va a servir para toro, precisamente por hechuras o por conformación córnea, ¿no? Y que el novillero se vaya haciendo. que el novillero se vaya haciendo en los pueblos con 500 kilos de peso el novillo, apretando en una portátil, pues a veces estamos frustrando muchas carreras de muchos novilleros, pero lo llevo igual al terreno de los herales, ¿eh? Estamos ahora en unas giras en las que se compite a ver quién lleva el heral más grande.
Sale alguno que da pánico.
Claro, sí. Y hay muchos chavales pues que no tienen la evolución cronológica que tiene que tener el llegar a dominar cualquier tipo de comportamiento en toros que salgan, ¿no?
Uh-huh. Antonio, desde el punto de vista...
Me tocaba, Mardo.
Ah, venga, Gonzalo, dale.
Y a mí no me ha contestado, ¿eh?
Dale.
que te iba a decir, Antonio, nos Florito evitó la pregunta de que si va a haber toros o no para Madrid en las próximas temporadas. Tú, como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que conoces perfectamente la situación de la Cabaña Brava, ¿cómo ves el futuro de esas cabezas de camada para las próximas temporadas?
Bueno, lo primero que se hizo, bueno, cuando entré de presidente de la Unión, junto a la Junta Directiva, hicimos un exhaustivo estudio de los años 17, 18 y 19 en cómo estaba equilibrada la oferta con la demanda, ¿no? Y estaba muy desequilibrada, se producían muchos más toros de los que se lidiaban, tanto en lidia de pie o a caballo como en festejos populares. En el año 20, por primera vez en la historia, se corta una temporada, no hay fiesta con los taurinos y se lidia el 1% de 14.000 reses.
¡Qué barbaridad!
En el año 2021 se lidia el 40% de otras 9.000 o 10.000 reses. Claro, eso ha ido acumulando un stock en el mejor de los casos y en el peor, desgraciadamente, el triste y dramático momento en el que el mayoral, el vaquero y el ganadero ven montar en un camión, camino del matadero, la selección genética de 4 años y todo el gasto que lleva consigo para cobrar un 10% del precio de costo, ¿no? A partir de ahí se recomendó, con el total respeto de cada ganadería y de su iniciativa, en disminuir un 30% la Cabaña Brava española, ¿no? Principalmente empezando por las vacas nodrizas. Y bueno, no se ha conseguido el 30%, pero se ha conseguido un número suficiente más otras soluciones que hayan dado otros ganaderos que llevan al caso de que en 2021 se han errado 5.000 becerros, machos, cuando en el 2019 se erraban 14.000. Por lo tanto, en el año 25 es posible que para plazas de primera, pues haya, si siguen con la exigencia de ese tipo de toro, haya problemas o haya que componer corridas con 3 y 3, ¿no? O algo parecido.
Hombre, pues estaremos pendientes. Al final, Antonio, los efectos de esta pandemia, claro, los vamos a seguir notando. Esto no se acaba y se acabó ya.
Bueno, el efecto de la pandemia para el ganadero es dramático y el hecho de que, bueno, yo mismo esté aquí hablando ahora, pues es un acto de fe, de pundonor y de afición, yo creo que a veces irresponsable. Pero han seguido, hay muchas ganaderías que se han vaciado o se han dejado sin echar sementales, pero va a continuar. El daño hecho durante el año 2021 económico no se va a compensar con que el año 22 haya muchos festejos, que los va a haber, porque se está moviendo muchísimo el campo, va a haber problemas de toros a final de temporada. Hay muchos alcaldes de pueblos que quieren organizar subir de herales a toreros, de toreros a corrida de toros. Es un año electoral que también cuenta.
Sí.
Y eso pues no va a sufragar una depresión económica que tardará 4 o 5 años, por lo menos, en igualarse, en llegar a un punto neutro, ¿no? No más allá.
¿Cómo está siguiendo la feria, Antonio, desde el punto de vista del aficionado? ¿Qué es lo que, es lo que más te ha llamado la atención?
De momento por televisión.
Bien.
La estoy siguiendo por televisión porque ahora tenemos mucha faena en el campo y bueno. Y hasta ahora pues ha habido cosas importantes en la feria de San Isidro, en lo que llevamos, ¿no? Me ha gustado mucho la feria de abril de Sevilla.
Sí.
Y yo creo que aquí queda mucho por llegar, ¿eh? No te sé decir exactamente qué sobresaliente ha habido este, porque yo creo que hasta ahora ha habido cosas importantes, pero no ha habido una corrida completa excepcional, no ha habido toros sueltos buenos, pero es que de verdad con esos pesos, esas hechuras, es que es muy difícil que embistan los toros. Y voy a decir una realidad que la puedo decir como presidente de la Unión y en nombre de muchos ganaderos. El ganadero es el responsable de lo que se lidia, pero desgraciadamente no es el que elige lo que se lidia.
Claro.
Y durante mucho tiempo estás soñando en el toro que vas a llevar a Madrid, que sabes que es perfecto para Madrid, y luego te lo cambian en dos días antes. Es el responsable, pero no es el que decide. Hay muchos toros en las ganaderías que están dedicados ya y decididos, que van a ir a las calles, y son los que gustan y los que valen para Madrid. Y claro...
Hombre, y al final tener preparado tanto tiempo, ¿no? Un toro para Madrid, estará preparando una corrida para Madrid.
Sí,
y que al final
luego
no
hay criterios, es el trapillo, que es el peso, que tal, que cual, bueno. Pero son toros que cumplen con el reglamento, claro.
Sí, claro. Álvaro, ¿a ti qué es lo que más te está gustando de la feria, desde el punto de vista del aficionado, de lo que hemos visto?
Bueno, yo creo que el ambientazo que hay, ¿no? Se pues está viendo una cantidad de gente y de gente joven, que creo que es importantísimo.
Sí.
Hay días que la gente está más a favor, otros que cuesta más trabajo, pero es una alegría volver a ver la plaza así, la feria al completo, y la verdad que estoy disfrutando muchísimo de las que puedo ver, porque otras me pillan en el campo entrenando, pero intento ver todas las que puedo y estoy disfrutando un montón. Creo que lo más destacable hasta ahora puede ser la actuación del maestro Juli, que tuve la suerte de vivirla en la plaza y bueno, fue... un zambombazo, como se dice, ¿no?
Sí. Vaya. Qué pena la espada de Juli. Fíjate que los toros que ha matado y que ha matado estupendamente, pero
yo creo que
son cosas que pasan.
Yo creo que es el momento más emocionante que he visto al Juli en toda su carrera, que sí. Le he visto mucho. Además, habría ocurrido una circunstancia de salir por la Puerta del Príncipe en Sevilla y en la misma semana salir por la Puerta de las Ventas. Sí. Podría haber salido con cuatro orejas perfectamente. Eso es una gesta de un hombre que lleva tantos años, que tiene, en ese toro demostró un dominio, una técnica, enseñar a un toro a embestir, sacarle el fondo que tiene dentro. Son toreros de época, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Y una bendición también para el ganadero, entiendo, el Juli, ¿no?
Bueno, hay toreros que los ganaderos teníamos que tener a la entrada de la ganadería una estatuita con determinados ganaderos.
Daniel Ruiz decía que su mejor Juli,
y otro ha sido Ponce. Ponce ha sido sí. Un excepcional toro. Hay toreros muy buenos para el ganadero.
Sí, claro que sí. Carmelo, el cartel de hoy, que nos quedamos ya sin tiempo.
El cartel de hoy se lo recordamos a los espectadores, a los oyentes.
A los oyentes.
Compuesto por Joselito Adame, Pepe Moral y Ángel Tellez. Hoy vamos a ver saltar por el ruedo de las ventas a los toros de Arauz de Robles. Como hemos dicho, cuatro toros cinqueños, primero, segundo, quinto y sexto. El primero, Talador, número 27, de 580 kilos de peso y de capa negra, también es listón y bragado. El segundo es Chicloso, un número 39, 550 kilos de peso, negro, bragado, meano, axi blanco. El tercero es Campiña, este va a ser uno de los dos cinqueños, 544 kilos de peso, número 73, de capa negro, bragado. El cuarto es Carantoña, también cinqueño, 540 kilos de peso, número 63, castaño, bragado. El quinto es un Chiribito. Ojo, que ha habido algún toro que ha embestido ya con ese nombre. Y es un número 14, 515 kilos de peso, el de menos volumen de la tarde, de capa negra, y de Arauz de Robles. El sexto y último es Vicuña, para Ángel Tellez, cerrará la tarde con el número 45, 541 kilos de peso, y este es negro, chorreado, listón y axi blanco.
¿Qué te dice tu contacto en los corrales?
Pues me ha dicho que estemos atentos al quinto.
¿Al quinto? Bueno.
Ayer acertó, ayer dijo
ayer
que,
acertó, sí, sí, sí.
Que el segundo de Burdiel era el que más le gustaba y Álvaro fue un buen novillo.
Fue un buen novillo, especialmente para esta plaza porque tuvo mucha transmisión y la verdad que sí, que fue un buen novillo.
Gonzalo, ¿qué te parece el cartel de hoy? ¿Tienes ganas?
Sí, hombre, la verdad que apetece mucho. Sobre todo, yo quiero tener un recuerdo especial hacia el ganadero, que bueno, pues fue... se murió recientemente, yo creo que hace menos de un año. Por lo tanto, sí. Creo que la corrida va a embestir, porque se ha dado muchas veces en Madrid que los toros homenajean así al que los ha criado y los ha cuidado tanto tiempo. Y luego pues el cartel apetece mucho, son toreros pues que yo creo que tienen mucho que decir y bueno pues en especial Ángel Téllez le hemos visto desde Sin Caballos y creo que tiene un concepto del toreo muy puro.
Ganadero, ¿te quedas por aquí, por Madrid, o te vuelves a Burgos pronto?
Bueno, yo voy y vengo cada dos días y ya empezaré la semana que viene a venir a la plaza.
Pues nada, que oye, Chivanos, ¿dónde más te vamos a ver, además de en Burgos? Cuéntanos
pues,
algo.
Que
se pueda contar.
Chivo donde esté anunciado por el empresario. Yo nunca anuncio una función que tiene que es competencia del empresario. Tengo una
pagar y anunciar
muy importante en la plaza, muy importante. Que
pagar
es
y anunciar, dice
DAX.
DAX.
DAX en Francia.
Muy bien.
Sí,
bien.
DAX en Francia el 10 de agosto, creo que es con Morante, Aguado y Ginés Marín.
Qué bueno, qué bueno.
Vamos a ver si conseguimos liberarnos esos días, porque sí, es el cual que sí, habría
ojalá
que ir.
Sí, sí, desde luego que sí. Antonio Bañuelos, que muchísimas gracias por acompañarnos y que aquí estamos cuando quieras.
Me gusta
quieras
mucho estar aquí y veros aquí.
Muchas
y
gracias. Álvaro Burdiel, torero, que enhorabuena por lo de ayer y que tenemos muchas ganas de verte. Mucha suerte para lo que venga, que es importantísimo.
Muchísimas gracias. Sí,
gracias. Carmelo, Gonzalo. Gonzalo, ¿mañana vienes por aquí o no?
Por supuesto, mañana estaremos ahí.
Sí, venga, fenomenal. Sí, sí, ¿has venido? Gonzalo tiene ojo para no venir los días que no está abierto el bar.
No sé
cómo
lo hace, pero parece que tiene sí, sí, contactos, ¿eh? Más allá. Sí,
sí. Un abrazo, Gonzalo.
Otro muy fuerte, gracias, compañero.
Otro para ti, Carmelo. Nosotros, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, nos vemos esta tarde. Que nosotros volvemos mañana, como cada día, entre el lunes y el viernes, y entre la 1 y las 2 de la tarde, aquí en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, en las tertulias del Toril de Onda Madrid. Esta tarde tenemos toros y mañana tertulia, y al siguiente igual, y al siguiente igual, y al siguiente igual, y así todos los días hasta el mes de junio. Es verdad, Cortés por Diego Carretero, que no le hemos dicho. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio: Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.